Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Se define el juego, 5 segundos. Tercera oportunidad para anotar. Aquí está el juego. Chris Jones otra vez abierto. Lamar Jackson, se acaba el tiempo. Improvisa pase. ¡Completo! ¡Lo tiene o no! ¡Los pies dentro! ¡Touchdown Likely! ¡Isaiah Likely! Y logra el touchdown con el reloj en cero.
¡Wow! ¡Qué jugada! ¡Qué paciencia de Lamar Jackson, eh!
¡No te lo puedo creer!
¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esa punta del pie está dentro o está fuera!
¡Ay, el pie derecho está pasando
está
fuera!
¡Está en línea! ¡Está fuera!
¡No te lo puedo creer! ¡No me había tocado algo así!
¡Es un juego no de centímetros, sino de milímetros!
Mejor ejemplificado, si hubiera calzado de un número menos, sería otra historia.
The runner's toe, hit out of bounds. It's an incomplete pass. The game is over.
El lo ganó Kansas City. Por centímetros, qué digo, por milímetros. 27-20 en un kickoff fantástico por la pantalla de ESPN.
Encienden los bates de los diablos y detenerlos es un problema.
En 2 y 2, Abanica Mendoza, termina el juego. Victoria para los Diablos Rojos del México. Se quedan con el encuentro, una blanqueada brutal de 17-0. La pizarra final sobre los Sultanes. El México se va arriba en la serie final. 2-0, están a la mitad del camino. Y a partir del sábado, el juego 3 en Monterrey.
Grandes eventos anoche en la pantalla de ESPN. Los Diablos Rojos del México adelante en la Serie del Rey. La NFL, el arranque de la temporada. La narración de Ciro Procuna. Escuchábamos también a Jorge Eduardo Sánchez. Los Jefes derrotaron a los Ravens por milímetros. También ayer tuvimos el Abierto de Estados Unidos, el torneo de mujeres de la CONCACAF. Y los estamos saludando con mucho gusto en este viernes 6 de septiembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Bélgica 3, Israel 1. Francia pierde ante Italia 3-1. La selección mexicana va a jugar contra el Valencia el 12 de octubre. Paco Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Javier, un gusto estar aquí con ustedes. Sí, vaya partido. Vaya partido el de ayer, el de anoche, en el inicio, en la patada inicial de la NFL, entre dos equipos que no sé, Javier, pero bueno, uno es el campeón y va a haber seguramente con los Ravens un favorito a pelear ahí. Para mí, dos mariscales de campo de otro nivel.
Extraordinarios, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Beto. Sí, fue una buena oportunidad de ver al bicampeón actual de la NFL, que de hecho en las apuestas aparece como un posible tricampeón, tiene con qué serlo. Y como bien dices, lo de Baltimore, creo que la exhibición que da el día de ayer también confirma que es un equipo que va a ser muy competitivo en esta conferencia americana. Creo que sí veremos a estos dos equipos, los vamos a ver en la postemporada, queda claro, no tengo la menor duda. Y habrá que ver quiénes de la conferencia americana pueden sumarse a este pelotón buscando los playoffs, ¿no?
Emocionante entonces el final de este partido del día de ayer. Edgar Fuentes logró plata en lanzamiento de jabalina de los Juegos Paralímpicos allá en París. Por su parte, Amalia Pérez ganó el bronce en powerlifting. Jesús Gutiérrez gana la medalla de bronce en los 400 metros libres, clasificación S6 allá en París. Y la selección, Paco, mañana frente a Nueva Zelanda en el debut de Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana, y Mauricio Imay tendrá los detalles de este partido del día de mañana.
Si no esperemos, yo escucho, ¿no? ¿Qué podemos ver de nuevo en esta selección? Pues nada. No, yo quiero una selección más ordenada. La selección del Jimmy no era desordenada. Quiero ver una selección con más ímpetu, con más enjundia, con el sello de Javier. No, el problema no era ese. Y siempre cuando hay un nuevo entrenador y una nueva gestión, un nuevo ciclo, pues todos quieren poner su mejor cara y demás. No, los resultados o los cambios los iremos viendo más adelante.
Por supuesto, no únicamente en un primer partido, que será el del día de mañana. César Caballero habló con el Conejo Pérez, entre otros temas, el día de hoy en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Aparte del espectacular inicio de la temporada del fútbol americano profesional, los Packers y las Águilas van a jugar en Brasil el día de hoy. En la eliminatoria sudamericana, Argentina le ganó a Chile 3-0, Bolivia 4-0, Venezuela. Van a enfrentarse Paraguay contra Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú contra el equipo de Colombia. Jack Sinner y el inglés Jack Draper disputan un lugar en la gran final. Va ganando 2-0 el italiano.
Sinner. Y el tercer set ya van 3-2 ahora con el saque de Draper. Sinner el número uno, intratable, realmente el favorito, ¿no?, para ganar la semifinal y desde luego también el título del Abierto de Estados Unidos.
En las mujeres, Arina Sabalenka y Jessica Pegula van a disputar la final femenil del Abierto. América contra Atlético Nacional de Colombia. El día de mañana, la presentación de Efraín Juárez con el equipo del Atlético Nacional, técnico mexicano joven, frente al conjunto del América. Y estaremos hablando con Diego Méndez, organizador de la Expo Golf, que se va a realizar el fin de semana en la capital de la República Mexicana. Mauricio Imay, Mau, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Igualmente, querido caballero, buenas tardes y fuerte abrazo para todos aquí en Pasadena. Sorprendido primero por el clima, estamos a 42 grados centígrados. La selección mexicana mañana juega a las 6:00 p.m, tiempo local, y tampoco es que se vaya a encontrar con una temperatura muy diferente a la que estamos viviendo en este momento. Aquí son las 3:10 p.m. El equipo en este momento descansando en el hotel de concentración. Hoy van a entrenar a las 6:00 p.m. en el Rose Bowl, mismo escenario donde se va a jugar el día de mañana, pero previo a que arranque el entrenamiento hay conferencia de prensa con Javier Aguirre y zona mixta con algunos de los futbolistas. Toda la actividad arranca a las 5:15.
Generalmente, Mau, la selección mexicana enfrenta a sus similares, enfrenta selecciones nacionales, pero va a jugar ahora contra un club importante, sí, de España. ¿Cómo se llegó a la organización de este partido frente al equipo del Valencia?
Fíjate, Beto, el día que yo viajé a Copa América, que fue el 3 de junio, me encontré con un directivo ahí en el aeropuerto y me decía: estamos metidos en un problemón en el cual nunca nos habíamos visto. ¿Por qué? Porque la selección mexicana no tiene mayor problema para encontrar rivales. Primero, por el contrato que tiene con Zoom, y segundo, porque estaba habituado a jugar eliminatoria mundialista. Ahora que no juega eliminatoria mundialista, se está enfrentando con este problema. Y el primero era para la fecha FIFA de octubre. Podía jugar contra Estados Unidos, podía jugar contra Canadá, dos equipos que también van a albergar la Copa del Mundo, pero contra Canadá va a jugar este martes en Dallas. Entonces, le servía de poco o nada volverse a enfrentar a ellos en octubre. A Estados Unidos ya lo tenían asegurado, y no hay otra selección disponible para jugar en esa fecha FIFA de octubre. Inclusive se analizó la posibilidad de ir a jugar a Europa contra otra selección, pero ninguna descansaba. Entonces, el plan B fue encontrar un equipo, y por eso llegaron a un acuerdo con el Valencia para jugar el 12 de septiembre, ya de manera oficial, en el Estadio Cuauhtémoc, allá en Puebla.
Hola, Mau, te saludo con mucho gusto, Javier Trejo Garay. Quisiera preguntarte, Mau, acerca de este partido el día de mañana contra Nueva Zelanda, lo que implica jugar contra esta selección, y sobre todo, tomando en consideración el clima del cual nos refieres, lo extenuante que puede ser jugar esa temperatura, prevé muchas rotaciones el Vasco Aguirre. ¿Qué es lo que espera presentar para este partido? ¿Cuál será lo que se pueda, digamos, que esbozar de este equipo en el primer partido de esta nueva etapa del Vasco Aguirre, Mau?
La idea que tiene Javier, te saludo con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo. La idea que tiene Javier y todo el cuerpo técnico es tratar de ver la mayor cantidad de futbolistas posible en esta fecha FIFA. Es decir, un equipo va a arrancar contra Nueva Zelanda y otro completamente distinto va a arrancar ante la selección de Canadá. La incógnita es si Alex Padilla, que es el tercer guardameta, va a tener minutos. Eso lo iremos resolviendo en la conferencia de prensa en unos minutos más con el propio Vasco.
Mau, un abrazo a la distancia, siempre puntual a la cita, no fallas a ninguna convocatoria de la selección, y tenía que ser de esta manera, previo al, no sé si llamarlo tercer debut o incorporación del Vasco en, ¿no? con la selección. Dos cosas, sí. Una, el golpe que significa Rafa Márquez para los jugadores, creo que si lo saben utilizar para el cuerpo técnico, inclusive para los jugadores, para el entorno, puede ser muy positivo. Y la otra, ¿cuándo se decidió lo de Valencia? Porque resulta, yo veo importante también tomar como recursos equipos, pero este Valencia no ha ganado un solo partido en la liga, atraviesa horas bajas, y digamos que no es el mismo Sinodal, ¿no? Si esto se anticipó ya con mucho tiempo y si le salió mala jugada en ese sentido a la selección.
Lo de Valencia hace mes y medio, Paco. Te mando un fuerte abrazo. Sí, otra vez puntual a la cita, pero cada cita me siento más viejo, mi querido Paco. Y cuando veo a Javier otra vez, digo, caramba, me tocó el proceso anterior, ya hace una buena cantidad de años, así que sí, mucho más viejo. Y respondiéndote lo de Rafa Márquez, a ver, yo he tenido la oportunidad de venir contigo a estas coberturas, con Jarez, con Osvaldo, en distintas épocas. Y yo me he dado cuenta, Paco, que ustedes que fueron referentes, que fueron ídolos, el jugador joven los voltea a ver como ídolo. Dice, cuando yo era chavo, yo los veía jugar un partido de selección nacional en Estados Unidos, yo los veía jugar un partido de Copa del Mundo con la selección mexicana, y me parece que ese va a ser el rol más importante que juegue Rafa Márquez en este proceso. Esa figura que va a encontrar el jugador en el vestidor, al cual se va a poder acercar y decirle, si es central, ¿no? Imagínate Israel Reyes acercarse con Rafa, o Johan, o el Cachorro, y decirle, oye, a ver, ¿qué hago en la salida con pelota controlada? Oye, ¿qué hago en la pelota parada? ¿Marco por dentro, marco por fuera? ¿Cómo me anticipo? ¿Qué mejor que platicar todo esto con un referente de la selección y del fútbol mexicano como Rafa Márquez? Me parece que ese va a ser el rol más importante que va a cumplir Rafa en este cuerpo técnico.
El partido será en Puebla, lleva la selección 14 años sin jugar un partido en la cancha del Cuauhtémoc de Puebla. Será en un día significativo, que tiene un simbolismo, jugar contra un equipo español en esta fecha del 12 de octubre.
Y el 15, si no mal recuerdo, Mau, es el partido en Zapopan.
En Guadalajara, exactamente.
Estados Unidos, tres días después, ¿no?
Tres días después, sí. Se juega el sábado, se viaja el domingo, se entrena el lunes allá, conferencia de prensa, y el martes es el partido contra Estados Unidos, y martes 15 de octubre.
Exacto.
Y en noviembre, fecha FIFA, señores, el viaje a Kingston o a Tegucigalpa, Jamaica o Honduras.
Correcto, y el Día de la Hispanidad, el Día de la Raza, 12 de octubre, se va a jugar este partido entre México y el equipo del Valencia. ¿Tienes idea cuál puede ser la formación, Mau, del partido para mañana?
Todavía no, Beto, falta la práctica de hoy, y seguramente se podrá definir el 11 con el que arranque contra la selección de Nueva Zelanda. Insisto, la idea más allá del 11, más allá del dibujo táctico por parte de Javier Aguirre, es tratar de darle oportunidad y minutos a todos los jugadores. Lo más probable es que mañana no esté Malagón en el arco, sino que lo haga hasta el partido de Canadá el próximo martes.
Finalmente, a pesar de los rumores, ¿por qué no convocó a naturalizados, concretamente a Berterame, para esta convocatoria?
Buena pregunta, Beto. Porque bueno, por ahora cree que tiene a los atacantes suficientes. Yo lo que te puedo decir es que no tardará mucho en aparecer Berterame en una convocatoria de selección nacional.
Correcto, Mau, muchas gracias por la información.
Abrazo fuerte, caballero. Buenas tardes.
Igualmente, querido Mau, buenas tardes. Serán dos alineaciones completamente diferentes, Paco, en estos dos partidos.
Sí, yo lo veo irrelevante. A mí no, yo escucho de que no, tiene que jugar con sus mejores hombres y ganar los dos partidos, ¿para qué? Si bien es cierto que tienes poco que ganar, en ese sentido mucho que perder, porque si te llega Canadá te pueden sacar un susto. Inevitable que vengan críticas duras con Javier, ya Javier se la sabe. Es el primer contacto con este grupo de futbolistas. ¿Quién puede faltar? Pues Memo Ochoa, si Javier lo decide, el Chucky Lozano, no muchos más. Este es un cuadro base, ¿no? Que empiece este proceso, que Javier tendrá que irles mentalizando, motivándolos para tratar de venderles esta idea. No es venderle la idea, es la realidad de que vas a jugar un mundial en tu casa. ¿Qué mayor motivación que eso? Señores, cuídense como nunca. Cuídense en todo sentido, entrenen como nunca, mentalícense como nunca. Oye, pero eso se le dice a todos los jugadores. Sí, claro, que es parte de la de un futbolista, pero muchos no lo toman en cuenta. Entonces yo creo que Javier, más allá de la alineación que ponga en uno y otro equipo, yo creo que sí va a cambiar, va a modificar. Es el primer contacto con los jugadores.
Entiendo esta parte y estoy totalmente de acuerdo contigo. A pesar de que no hace mucho discutió el fútbol mexicano, el Vasco Rayados de Monterrey, y tiene, digamos, más o menos fresco, ¿no?, el conocimiento de algunos de los jugadores que actúan en la Liga MX. Pero quizá pensando en función no tanto de poder conseguir victorias importantes, que no representan realmente nada en términos numéricos, pero quizá para mejorar el entorno. Recordemos que cuando sale Jimmy Lozano por lo que ocurrió justamente en la Copa América, el entorno era muy desfavorable, muchas críticas a la Federación Mexicana de Fútbol. Apuestan por un técnico experimentado, un técnico que además tiene buena prensa, un técnico que sabe ser dicharachero y controlar y como calmar las aguas. Y si consigue alguna victoria ante Canadá, que es el rival, me parece, más interesante de esta fecha FIFA, creo que puede ayudar a mejorar o a tranquilizar un poco y pensar, porque lamentablemente somos en muchos sentidos los aficionados resultadistas, de que entonces ha iniciado bien el proceso.
Claro, no hay que perder de vista el contexto de estos partidos que son amistosos, que está llegando Javier Aguirre, que tiene que reestructurar o modificar un poco la imagen mala que dejó la selección mexicana en el campeonato internacional anterior en el que participó, y habrá que ir, sí, claro, exigiendo y apretando conforme vaya avanzando esta preparación del equipo mexicano y los partidos que están por venir rumbo al campeonato mundial. Vamos a una pausa, volveremos con César Caballero, que habló con el emblemático Conejo Pérez.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y vamos contigo, César Caballero, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de charlar con Óscar el Conejo Pérez, ahorita que estamos en fecha FIFA, todo es tema selección mexicana, y bueno, hablamos con el ex guardameta, dos veces mundialista con el conjunto tricolor, que nos habló acerca de lo que espera del proceso de Javier Aguirre, habló también sobre la portería de la selección nacional en la actualidad, y también por supuesto tocó el tema de Guillermo Ochoa. Si te parece, escuchemos reacciones de Óscar el Conejo Pérez, con el que pudimos charlar uno a uno este viernes por la mañana.
Bueno, ¿qué te digo? Pues espero que poco a poquito Javier vaya plasmando lo que él pretende del equipo. Sin duda, creo que estos días de entrenamiento él transmitirá lo que quiere del jugador, cómo quiere sus comportamientos, todo el tema. Javier creo que se fija mucho en esa parte. Y yo espero un equipo, hablando ya en lo futbolístico, un equipo más ordenado, más organizado. Ojalá que le vaya bien, ¿no? Que encuentre un triunfo y que todo eso le empiece a generar confianza, ¿no? En el plantel, en ellos y en el entorno, ¿no?
¿Qué tanto te extraña que nos demos el lujo de no contar con un arma como la de Irving Lozano?
Sus razones tendrá el técnico Javier. Quizás ya lo tiene visto, lo que le puede dar. Creo que hoy está haciendo goles nuevamente Irving. Creo que es un gran jugador. Y bueno, yo creo que la única respuesta la tiene ahí Javier, ¿no?
¿Cómo ves la actualidad de la portería en la selección?
Creo que Malagón en América está haciendo un muy buen trabajo. A pesar del paso del equipo, creo que él se ha mantenido en un nivel, en una regularidad, y eso yo lo valoro mucho. Entonces creo que hay chavos para poder seguir, y que bueno, pues seguramente Javier los estará observando y tomará la mejor decisión. Creo que Memo ha mantenido un gran nivel. Yo pensando en una situación ahí extrema, que él pueda ir a respaldar, que pueda ahí estar apoyando nada más, ¿no? Pero no vamos a negar la calidad que tiene Memo.
Justamente Óscar Pérez fue el portero titular de la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Javier Aguirre lo nombró sorpresivamente por encima de Guillermo Ochoa, y se convirtió el Conejo, César, en el portero titular de aquel campeonato mundial.
Sí, la verdad es que a todos nos sorprendió muchísimo verlo en ese 2010, parando para la selección mexicana. Todo el mundo pensábamos que era el mundial de Guillermo Ochoa, después de que Memo había estado en el 2006 como suplente, que pareciera que había cumplido todo el proceso como tenía que ser en selección. Al final, Javier Aguirre sorprende poniendo Oscar Pérez. En aquel momento recuerdo bien que decía que la experiencia del Conejo fue lo que lo hizo tomar esa decisión, pero bueno, hoy ya a la distancia, el Conejo, con toda una voz autorizada, habla de lo que es esta portería del Tri, y me parece que tiene muy claro que para él Luis Malagón es el titular en este momento.
Y llama la atención la presencia de un técnico mexicano en el equipo del Atlético Nacional de Colombia, que va a enfrentar al América, César, el fin de semana.
Sí, este fin de semana hay amistoso en Orlando, Florida, entre las Águilas del América y el Atlético Nacional de Medellín, que dirige Efraín Juárez. Lo que me han dicho es que hasta el momento Efraín ha caído muy bien en el conjunto verdolaga, incluso se presentó con un triunfo el fin de semana pasado en la Liga Colombiana. Está tratando de encontrar su mejor once disponible, que también los jugadores vayan conociendo lo que es su sistema de juego. Del otro lado, un América que llega con muchas bajas, primero por convocatorias a selecciones nacionales. No va a estar Henry, no va a estar Malagón, no va a estar Reyes, Brian Rodríguez, Cáceres, por lesiones no van a estar Alejandro Sendejas, no va a estar Diego Valdés. Entonces va un América quizás muy parchado, hasta cierto punto maltrecho, pero un partido que me parece le puede ayudar mucho a André Jardine para tratar de encontrar lo mejor que tenga disponible y enfrentar el clásico del fútbol mexicano la próxima semana, donde ya no se puede dar el lujo de perder más puntos en el camino.
César, te saludo con mucho gusto. Yo quisiera preguntarte, justo a propósito de este partido y el mal paso que tiene la América en el torneo mexicano, entiendo, es una oportunidad para mejorar, sobre todo en el tema futbolístico y también en el aspecto anímico, pero ¿qué tal un panorama adverso? ¿Qué tal que acabas perdiendo? Es decir, ¿qué tanta presión podría tener el América? No es un partido oficial, no es un partido que valga absolutamente para nada, pero en términos de confianza, no sé si podría hasta acabar perjudicando un partido en el cual acabe viéndose muy mal, sobre todo por lo que ya dices, las ausencias grandes que tiene el equipo del América.
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, es una realidad que el América ya llega con una presión implícita en este momento. Lo que fueron los malos resultados de semanas anteriores, la goleada en contra de Cruz Azul, por supuesto que tiene un ambiente tenso al interior del conjunto americanista. Es cierto que este cuerpo técnico y esta plantilla tiene mucho crédito después de lo que fue el bicampeonato, pero el seguir sumando resultados negativos, por supuesto que para nada ayuda a lo que hoy está viviendo este conjunto americanista. Me parece que si las cosas no salen bien, si se llega a perder este encuentro, se le tiene que dimensionar como lo que es un simple partido amistoso, un partido para ir a generar dólares, para que los jugadores vayan de shopping y absolutamente nada más. Lo importante es lo que venga en la liga la próxima semana. Ese es el real objetivo que tiene André Jardine, pero por supuesto que ganar este fin de semana frente al Atlético Nacional de alguna manera podría cambiar un poco la dinámica de este equipo que ha tenido resultados negativos en la última semana. Siempre va a ser positivo ganar, ya sea en cualquier juego amistoso, en un mundial, en un torneo de canicas, lo que sea. Siempre es importante ganar porque en lo anímico siempre te va a ayudar.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Se vio un América, Paco, un tanto desorientado, desconectado en el partido frente a Cruz Azul, sobre todo en la segunda parte, donde el equipo cementero va de menos a más y termina por golear al conjunto del América el fin de semana anterior.
Sí, bueno, un gran partido de Cruz Azul también, pero sí, al América le llegaron por todos lados. Descoordinación, desubicación, porque por ejemplo en el primer gol, Giacomakis le remata a Fidalgo. O sea, Fidalgo es el que tiene que hacer la cobertura con el centro delantero.
Sí.
En el segundo gol aparece solo Sepúlveda, y le hicieron los cuatro goles de diferente manufactura. Un América disperso, un América físicamente muy por debajo de lo que se espera. Y viene este parón y después viene Chivas. Entonces, ya perdió con Puebla, ya perdió con Cruz Azul. Sí, es un momento, sabe Jardine que es un momento crítico para el América.
Claro, ¿a qué le atribuyes, perdón?
Sí, claro.
¿A qué le atribuyes esta forma tan descoordinada, tan extraviada en el campo? ¿Es un trabajo del técnico, Paco?
Fíjate que sí, Javier, yo no sé, hay ausencias.
Sí, sí, claro.
Hay ausencias importantes y sí está mermando, ¿eh? Yo creo que es eso que me... yo creo que sí es el que no tiene su cuadro titular y ha buscado modificar y no siempre te sale. Tú tienes ya una base y cuando empiezas a cambiar, el equipo no funciona igual. Yo se lo atribuyo a eso y sí, físicamente yo no los veo bien. No, eso sí, ya no sé a qué se deba, pero se ve a leguas, lo que sí se aprecia, que físicamente no están bien.
El que no estaba bien físicamente, ya nos contará Paco, porque lo detectó muy a tiempo, es Draper, el inglés que acaba de perder la semifinal del Abierto de Estados Unidos frente a Sinner, pero se presentó una circunstancia especial porque se le veía fuera de forma, descompensado durante el partido. Ya platicaremos del tenis. Por lo pronto, sí, lejos de su mejor versión, el América, que va a enfrentar mañana al Atlético Nacional de Medellín, del técnico mexicano Efraín Juárez. Vamos contigo, Jesús Bernal, con el reporte del Guadalajara.
Saludos, Beto, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues el equipo de Chivas ya ha cerrado preparación para con esto quedar listos de cara a su compromiso ante el equipo de Caimanes de Colima del día de mañana. El equipo viajará el mismo sábado a este duelo amistoso y después del partido regresarán a la ciudad de Guadalajara. Esto debido a que pues la cercanía es bastante, son 150 kilómetros entre una ciudad y otra, y les permite hacer el viaje el mismo día y volver precisamente el sábado a la Perla Tapatía. Chicharito Hernández no está considerado para el juego. Durante la semana siguió sin trabajar al parejo con sus compañeros y seguirá realizando su rehabilitación. Misma situación para Jesús Orozco Chiquete, quien también se encuentra desgarrado junto con Chicharito, aunque los esfuerzos los están sumando para poder estar de vuelta en el Clásico Nacional. Así es que Chivas estará jugando el sábado ante Caimanes a las 5 en la ciudad de Colima. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Parece, Javier, que estamos repitiendo una grabación, pero resulta que pasan los días y la semana y las semanas y Javier Hernández sigue sin aparecer en el equipo de las Chivas.
Sí, pero esto está así desde que llegó al fútbol mexicano, es decir, esa versión, la más cercana a la que vimos de Chicharito hace algunos años, la seguimos esperando, ya transcurrió un año y todavía Chicharito no está al 100%. Yo me pregunto si es una falta de trabajo, de reposo, o de un programa realmente adecuado para poder recuperar a Chicharito, o simple y sencillamente, no sé, que no es una persona mayor, pero que ya no esté justamente en este nivel que a todos nos gustaría ver. Ver a ese Chicharito nos encantaría verlo, el de hace algunos años.
De hecho, llegó tocado, ¿sí? Y eso lo sabía el Guadalajara.
Es eso, tuvo una lesión de rodilla.
Exacto.
Muy fuerte, y eso a su edad.
Correcto.
No es sencillo, no es fácil de recuperarte, vas perdiendo masa muscular, vas ganando kilos, mantenerte en el nivel no es fácil, luego regresas a las canchas, piensas que ya estás bien, pero no estás en el ritmo de competencia. Entonces puedes estar en el gimnasio metiéndole fuerte, te sientes fuerte, aeróbicamente te sientes bien, pero empezar un partido es dificilísimo. Y lo vemos cuando hay que definir, Javier no se encuentra, un gran definidor, por excelencia, no se encuentra. Me sorprende, sí, yo pensé que iba a ser un poquito más de goles y que a la siguiente temporada, o sea, la primera temporada, y que en la siguiente esta iba a estar mucho mejor. Viene otra lesión, entonces otra vez vas para atrás. Anímicamente es muy difícil, pero bueno, es parte del reloj biológico, ¿no?
Claro, calculábamos, y no de una manera exagerada o desproporcionada, unos 5 goles por lo menos en el torneo anterior.
Sí, claro. La anterior.
Correcto.
Sí.
Y no hubo más que uno.
Sí.
Y ahora las lesiones lo tienen completamente estancado a Javier Hernández.
El problema son las lesiones, y esto pasa prácticamente en todos los deportistas. Cuando se empieza a reproducir una y otra lesión, físicamente evidentemente que estás mal, que has tocado, pero como bien decías, Paco, también el aspecto anímico.
Te, ¿no?, mata, te liquida.
Debe estar desesperado Chicharito Hernández. Vamos a una pausa. Volveremos enseguida en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula, Gabriel, Trejo Garay y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En esta tarde, Ciro Procuna narraba con emoción la terminación dramática, milimétrica, del partido del día de ayer en el arranque de la temporada del fútbol americano profesional y como una extensión de la emoción de anoche, aquí está Ciro Procuna. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme, Heriberto. Muchas gracias, Paco, Javier.
Un gusto.
Muchas gracias. Pues yo te juro que hoy por la mañana, mientras hacía ejercicio, en un monitor a lo lejos estaba puesto la repetición del partido y atrapó mi mirada los últimos minutos del partido y me volví a emocionar, aún sin escucharlo, ¿no? Pero la verdad, por sentirme afortunado de haber podido transmitir algo que me pareció el mejor juego inaugural que he visto en lo que llevo de transmitir NFL, que recuerdo, fue de verdad una locura, una barbaridad. Todo el mundo se queda con esa definición, ¿no? ¿De qué número calza Isaiah Likely? Sí. Porque si hubiera calzado de un número menos, estaríamos
hablando... O medio
hablando,
número menos,
sí,
¿no?
Sí, de un touchdown. Y de que John Harbaugh, como sí. Es claro en su reacción, pone el número 2 con el índice y el dedo medio, diciendo, vamos a ganar el partido. O sea, no iba por el extra para ir a prórroga, iba a ganar el partido. Entonces, si hubiera estado en un libreto, no te lo crees, pero fue de la vida real y fue en la práctica, ¿no? Todo lo que yo reflexionaba en esos momentos posteriores, es por eso es que los que amamos el fútbol americano nos enloquece esto, ¿no? Es simplemente fantástico. A todo eso ganó Kansas City a Baltimore en un partido dramático del que ya estamos dando cuenta. Y son dos candidatos, esa es la única conclusión que saco, son dos candidatos a ganar la conferencia, a ganar el Super Bowl. Ayer lo dejaron claro, lo habían dejado claro la temporada pasada, están bien entrenados, tienen cosas que ajustar, pero lo de ayer fue una brillante puesta en escena.
Oye, Ciro, lo único que no sé si estaba en el plan del equipo de Baltimore era ver cómo en el primer cuarto mucho fue el trabajo que hicieron con Derrick Henry, uh-huh. Y después prácticamente ya pasó, no inadvertido, pero tuvo algunas ocasiones, alguna tercera oportunidad con corto yardaje. No sé si el hecho de ver otra vez corriendo a Lamar Jackson ganando 100 yardas,
sí, superó las 100 yardas otra vez.
Pues, implica que están recurriendo a la fórmula anterior cuando llevaste a Derrick Henry justamente para descargar el trabajo de Lamar Jackson arriba del balón, ¿no?
Es una de las cosas que tiene Javier que ajustar el equipo de Baltimore, porque sí tiene un superestrella como mariscal de campo, que es una doble amenaza lanzando la pelota, corriendo la misma, pero no puedes depender al 100% de él. Y Lamar Jackson creo que también tiene ahí una mancha en la hoja de ruta. Porque, cierto, nos quedamos con el pase de Likely, pero una jugada antes estuvo solo en la zona de anotación a Zay Flowers y no pudo conectar el pase cuando estaba totalmente abierto, ¿no? Esa es la diferencia, yo digo, entre los que son muy buenos como quarterbacks y los excepcionales como Mahomes, que te ha demostrado en Super Bowls y en juegos de alta presión que el pase en el momento más complicado lo pone. Y no lo pudo hacer ayer Lamar Jackson, que dio un gran partido, ¿eh? Sí, no lo quito, pero están muy dependientes de él otra vez y tienen más armas para que no sea de esa forma. Es uno de los pendientes que tiene Baltimore, igual que la coordinación de su línea ofensiva, que tiene 3 nuevos titulares en relación a la campaña pasada, solamente 2 titulares vuelven y eso les terminó pesando ayer.
Un partido, Ciro, de honestamente pronóstico reservado, porque hasta el último, después de la pausa de los 2 minutos, ¿no? Ravens tenía que recorrer 87 sí, yardas bien. Con unos 50 en el reloj.
Sin tiempos fuera,
sin,
además.
Sin tiempos fuera. Y de repente te das cuenta que Ravens está ya ahí en zona de anotación. Ese pase increíble que falla Lamar Jackson. Pero después, ¿cómo tiene la capacidad para poner ese pase que por milímetros no termina como touchdown? Es el reflejo de lo que van a hacer. Ya sabemos lo que te ofrece Kansas City. Uh-huh. Pero lo que va a hacer Ravens en esa temporada, un equipo que hasta el último minuto te garantiza espectáculo y que va a estar peleando por el partido.
Sí, porque es un equipo bien entrenado, Paco. Fue el número 1 en el ranking de la Conferencia Americana la campaña pasada. O sea, el que gana el Super Bowl y el que lo juega es precisamente Kansas City, que va a Baltimore a derrotar a los Ravens. Pero el 1 en la siembra fue Baltimore. El que tuvo al jugador más valioso de la campaña pasada fue justamente Baltimore. Entonces va a estar otra vez en esos niveles. Y vamos a ver si Rashod Bateman se convierte en el jugador que esperan. Si Zay Flowers se involucra involucra más en el juego. Ayer había una intención muy clara de ponerle el balón en las manos, el número 4, receptor abierto. Si Lamar Jackson al fin encuentra un receptor de confianza, porque no lo ha tenido a lo largo de su carrera, si le descargan más peso a Derrick Henry, como decía Javier más temprano, si cubren las bajas de gente como Patrick Queen y de Jadeveon Clowney, que se fueron en agencia libre. Y de Kansas City, yo todo lo que pensaba es ese novato de la Universidad de Texas que agregaron, Xavier Worthy. Es como si en tus regalos de Navidad abres la envoltura, uh-huh, y te sale un superestrella, y desde que abriste la caja, en la primera jugada te hace un acarreo como el touchdown que logra, ¿no? Entonces, Worthy le va a agregar a Mahomes una amenaza vertical. Y ahora que esté Hollywood Brown, que no jugó el partido de ayer, es otra pieza como receptor abierto para el tablero de Mahomes y de Andy Reid, que me parece fascinante para la próxima campaña.
¿Y qué nos espera en
para
la
esta campaña, quiero decir?
Jornada 1, el fin de semana.
Pues mira, si quieres te hablo del juego que viene en una hora y 17 minutos.
Brasil.
Empezamos el partido. Tiene muchas curiosidades que estoy seguro les van a llamar la atención. Primera vez que se juega en Sudamérica, va a ser en Sao Paulo, en la Arena Corinthians, que ya albergó un mundial. En la Arena Neoquímica o el Itacaerao, que es la casa, obviamente, del Corinthians. El color verde es odiado, prohibido, está prohibido en ese campo, pero juega Green Bay, cuyos colores son amarillo y verde, y juega Filadelfia, cuyo color es blanco, claro, con verde. Filadelfia va a jugar blanco con negro, para que no haya distorsión en ese sentido.
Me imagino estará, que el tema del verde es por Palmeiras.
Por el Palmeiras, claro, en el derbi paulista, exactamente. Entonces, bueno, todo esto. Twitter está, o bueno, X está prohibido en Brasil por una disposición federal. Entonces, en este partido no se podrá usar localmente en el estadio esa red social, que es una fuente de información instantánea que va ocurriendo, claro, durante cada partido, ¿no? Primera vez que el fin de semana inaugural se juega en viernes en 50 años. Y bueno, pues son dos candidatos a ganar la Conferencia Nacional, yo así lo creo. Mi favorito para ganar la Conferencia Nacional es Green Bay, tiene un equipo muy joven. Jordan Love creo que ha tomado el relevo generacional de Aaron Rodgers. Y por el lado de Filadelfia, pues está por ver, se cambiaron otra vez los dos coordinadores. Sí. Lo sabes muy bien, Javier.
Sí, sí, sí.
No funcionó el relevo, sí, de la temporada pasada, cambian otra vez, ponen a Vic Fangio como coordinador defensivo y a Kellen Moore de coordinador ofensivo. Entonces, pues es parte de los atractivos, ¿no?, para este juego.
Sí, sí, sí. Sin duda va a ser un juegazo, porque yo sí creo que los dos equipos van a estar en postemporada y yo veo ganando la división este de la Nacional a Filadelfia, ¿no?
38 millones de fanáticos en Brasil reconoce la NFL. Después de México, es el país fuera de Estados Unidos en que hay más aficionados a la NFL.
¿Y cuál es el partido a seguir el fin de semana?
Dallas visitando a Cleveland. En Cleveland. Con Tom Brady debutando como comentarista. Y nada fácil para los vaqueros, porque se debilitaron en relación a la temporada pasada.
Oye, y los Jets, San Francisco, ya platicaremos.
Sí.
Ya no me gustó el comentario de los vaqueros.
Sí, Detroit contra los Rams, domingo
vaquero
por la noche.
Sí, yo espero que no tengamos una temporada perdedora. No creo que vaya a suceder, ¿verdad?
No. Yo creo que puede.
Pero ganador.
Mejor que la anterior tampoco.
Y muy recomendable la impecable publicación oficial en español de la temporada de la NFL.
El programa, muchas gracias.
Con textos tuyos, gracias. Las fotos muy bien impresas, es un cuaderno de pasta blanda, muy parejo en su impresión, la calidad de las imágenes y el contenido.
Me así urge, Ciro, para mi fantasy, me urge.
El crédito de la foto fue de Paco
Gabriel. Ah, claro,
Paco sí, bueno. Fue el que me tomó la foto, sí. Y te tengo tu ejemplar, claro que sí.
Gracias Ciro, y gracias Javier.
Gracias Javier.
Y vamos contigo, Eitan Benesra. Benes, los Diablos van aventajando la Serie del Rey.
¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo andan? Sí, vamos a platicar del béisbol. Los Diablos a mitad de camino ayer. Una paliza histórica. Le ganaron el marcador de fútbol americano 17-0 a los Sultanes de Monterrey. Hoy descansa la Serie del Rey y mañana el juego 3 y 4 ya seguros en la casa de Sultanes. A ver si pueden meter las manos los regios, porque los Diablos están cerca del título 17.
¿Y crees que Bauer le dé el tercer triunfo al equipo del México?
Pues es muy probable. Es el mejor pitcher de la liga. Hizo algo especial en la serie contra Oaxaca, en la serie anterior. En esa serie también le pegaron, pero después vino en el juego 5 para ganar, en el 7 para relevar, y por eso es que es el abridor del tercero de la serie, porque ese relevo en el último de la final del sur lo sacó de poder empezar la serie como pitcher de Diablos en Ciudad de México, y ahora tiene la oportunidad de ponerlos a una victoria solamente. Los Diablos, que tienen 10 años sin ser campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, están tratando de empatar a Hermosillo como el equipo profesional con más campeonatos del deporte en México. Ya Hermosillo tiene 17, Diablos va por ese campeonato 17.
¿A qué atribuyes, Benes, que se estén viendo tan imponentes los Diablos Rojos del México en esta definición de la temporada?
La verdad, Beto, es un equipazo, es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, lo de Power, Robinson Cano, tienen al campeón productor que es Julián Ornelas, ayer pegó 2 cuadrangulares, es un equipazo, es uno de los mejores equipos que hemos visto en años recientes en la Liga Mexicana de Béisbol, es un roster fantástico y simplemente están cerca de coronar pues una temporada redonda para ellos con 2 victorias más.
Benes, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo, compañeros.
Igualmente, que te vaya muy bien. ¿Y te diste cuenta, compadre, de la baja de juego de Draper, el inglés, frente a Sinner, el italiano? Me llamó la atención que te percataras de que algo estaba pasando en el organismo del contrincante del italiano.
Sí, de Draper, que, a ver, Sinner es un tipo que está en perfecta condición física, ¿no? Impecable. Lo rápido que está, lo rápido que es.
Muy delgado.
Muy delgado. Corrioso, evidentemente, es una máquina, pero en el tercer set me parece que le viene una descompensación a Draper, porque no es normal, por más que hay cansancio, por supuesto, ya no iba a pelear por ninguna pelota, ya no iba a contestar, y llega en una pausa, inmediatamente, justo cuando 4-2 van a descansar, y se come algo, y lo come de manera... No como para, digamos, muchas veces lo comes como rutina, pero en este caso era como una necesidad. Y el 5-2 es 40-0, gana Sinner con mucha facilidad y después ya lo termina, lo liquida el 6-2. Pero después vemos cuando entra al vestidor que se tira, no entra ya a la ducha, a los vestuarios, entra y se tira y está ahí, es la imagen que nosotros
como
tenemos.
Recuperándose.
Yo puedo pensar quizás que le bajó el azúcar... No lo sé, porque sí era muy evidente, no es el cansancio típico de la batalla, de un tercer set. Normalmente pueden aguantar hasta el cuarto y el quinto, aunque van disminuyendo, van mermando, pero no como de la manera tan evidente en que lo hizo Draper, ¿no?
¿Te llegó a pasar en algún partido de primera división que te descompensaras?
Por supuesto.
¿Que te sintieras mal en pleno partido?
Sí, y entonces sí requieres de ese azúcar, vaya, cada quien lo...
Un plátano.
Hasta un chocolate, un plátano, chocolate. Un dulce, lo que sea, y porque tu cuerpo lo necesita, tu cuerpo lo requiere, ¿no? Si es algo a lo que tienes que estar preparado, que muchas veces te sorprende, te toma por sorpresa y tienes que resolverlo de la mejor manera, ¿no?
Hay una acción, un punto en el que hay un globo, termina cayéndose Sinner, pero se reincorpora rápidamente y termina ganando ese punto de manera extraordinaria.
Sí, Draper no se lo tira a su derecha, ¿no? Sí. Al revés.
Exacto.
Y queda el punto ahí, anímicamente es muy fuerte Sinner, muy, muy poderoso. Vamos a ver cómo le va en la final frente a un estadounidense. Porque la otra semifinal es de Fritz con Francis Tiafoe.
Correcto. Así que se acerca la gran final del abierto de los Estados Unidos y este italiano de 1.92 está dando mucho de qué hablar y termina por arrasar de manera contundente a Draper, el inglés, en el Gutero Informativo del Fútbol Mexicano, Antuna. Dice, siempre voy a estar apoyando y respaldando las decisiones de los técnicos. Brian García renueva con el Toluca hasta 2028. Alex Morgan anuncia su retiro del fútbol profesional. Kate Cowell, convocado a la selección de Estados Unidos de último momento.
Qué raro eso, ¿no? Jugador de Chivas. Digo, yo entiendo todo.
En la selección
de
Estados Unidos, es verdad.
Suena ahí medio, ¿no? Un jugador de Chivas.
Suena raro.
Que fue en la selección de Estados Unidos.
Y medios brasileños reportan que Corinthians está cerca de contratar a Memphis Depay. Esta sería una gran contratación por parte del Corinthians de Brasil. Vamos a escuchar a Oscar Gallardo con el reporte desde Monterrey. Lo tendremos en un momento más y vamos a hablar también de la Expo Golf que se va a realizar el fin de semana en el centro Citibanamex de la capital de la República Mexicana, 7 y 8 de septiembre. Es decir, este fin de semana se va a realizar este que es el evento de golf más grande del que se tiene memoria en México y Latinoamérica. Y nos acompaña Diego Méndez, organizador de esta Expo Golf. Diego, te saludamos, Paco Gabriel y Heriberto Murrieta en esta tarde. Y te preguntaría, ¿en qué consiste este evento que se va a realizar en la capital el fin de semana?
¿Cómo están? Buenas tardes, Paco, Gabriel, Heriberto. Muchas gracias por el espacio. Y efectivamente, este 7 y 8 de septiembre, aquí en el Centro Citibanamex de Ciudad de México, viene Expo Golf México. No solo es el evento número uno de golf en México, sino también el más grande y mejor de Latinoamérica, porque no hay otro de aquí hasta la Argentina. Entonces, este fin de semana, Heriberto, vamos a tener, no solo va a haber clínicas, va a haber simuladores, va a haber redes de tiro, va a haber golfitos, áreas Potter Green enormes con su reto, con trampas, con arena, con todo. Y vamos a tener una modalidad magnífica y nueva este año que se llama Ven y prueba tu carrito de golf, que es todas las marcas que vienen aquí a la Expo de carritos de golf, todas van a tener en la parte, en un lugar del salón, van a tener un espacio para que tú puedas venir y el carrito que te guste, de la marca que te guste, en este momento lo pruebas. Oye, me gusta este carrito, vente, te invito a probarlo, lo manejas, te convence y te lo llevas a tu casa. Entonces, es una expo muy dinámica, vamos a tener muchos torneos en los simuladores, vamos a tener torneos en el golfito, vamos a tener torneos en el área Potter Green, con muy buenos premios también, y vienen dos profesionales. Viene Ángel Morales, que es profesional PGA México, que nos va a estar impartiendo una clínica el día domingo a las 3 de la tarde, y viene Aníbal Canales el día sábado, igual a las 3 de la tarde, a impartir una clínica de velocidad y fuerza en el swing. Entonces va a ser un eventazo, es una fiesta para el golf este fin de semana en Ciudad de México. Por ahí dicen, es que se detiene el golf cuando viene Expo Golf. Para nada, al contrario, se reactiva y se aviva, hombre, cuando entramos con Expo Golf.
Diego, gusto saludarte, ¿no? Y enhorabuena por este evento tan necesario, por supuesto. La afición en México por el golf ha crecido de una manera maravillosa. ¿Tienes idea de cuánta gente va estos dos días a la Expo Golf?
Claro, el año pasado llegaron a la Expo Golf 2,310 personas, contaditas, con foto y casi cada certificado. Y este año estamos planeando que lleguen arriba de 3,500, 4,000 personas a Expo Golf México, todos completamente golfistas.
Muy bueno.
Oye, excelente, Diego. Pues todo el público que nos está escuchando en Radio Fórmula y el que lo escuchará también en los programas de ESPN se ha enterado de esta Expo Golf que se va a realizar el fin de semana con todos estos atractivos en el Centro Banamex de la capital mexicana. Muchas gracias, Diego, por tomar la llamada y que todo salga muy bien por allá.
Muchas gracias por el espacio y rapidísimo nada más a todos los que mencionen que escucharon el programa en Radio Fórmula o ESPN, les vamos a dar un precio especial en taquilla el día de mañana, sábado y domingo, para que se vengan a la Expo Golf.
Excelente, excelente promoción, Diego, muchas gracias y que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias por el espacio, Heriberto, muchas gracias a todos.
Con mucho gusto, buenas tardes y ya nos vamos, gracias Paco, buen fin de semana.
Muchas gracias, compadre. Buen fin de semana.
Que te vaya muy bien y a todo el público que amablemente nos escucha.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.